cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede.
Aquí comienza Proyecto 15, un programa de interés general. Lo que te interesa sobre las comunicaciones de la ciudad de Buenos Aires, deportes, música y entretenimiento. Conduce Jorge Santana y la colaboración de Andrés Rufo.
Muy buenas tardes, gente querida. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Hoy estamos comenzando un nuevo programa acá en Amadeus, Proyecto 15. Quería mandar un abrazo fuerte al querido Jorge Santana, que bueno, por cuestiones personales hoy no nos acompaña, así que me van a tener a mí como anfitrión, Andrés Antonio Rufo. Vamos a hacer la misma apertura que él. A mi izquierda lo tenemos al querido Michael, que nos vino después de un tiempo. ¿Cómo estás, Miguel?
Muy bien. Mirá, llegó Jorgito Lago. Mirá que viene, con un ternero al hombro. Qué cosas lindas que pasan, ¿no? Los extrañé un poco. Y le quiero mandar a Richard, que me dijo que me podía... ¿Cómo me dijiste? Por ahí a Rosa voy a ir, en el verano ya está
lindo. Hoy empezamos ya con la rosca temprano, política.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que eso que me decías que me vaya, salió la ciudadanía española. La verdad que no sé para qué. Muy lindo todo, pero se la di a mis hijos, está espectacular. Pero da la cara un poquito, ¿no? Ya te dije, la lógica del escorpión. Juan Represión pone, por favor, el nuevo disco de Charlie.
Bueno, lo tenemos que... Recién llegado, ¿qué viniste? ¿Corriendo, Jorge?
Vine corriendo y me encontré ahí en Núñez con las gallinas, los hinchas de River, a full, ya está explotado. Desde ahora.
No, si vamos a votar a Riquelme.
Acá. Así que imagínense lo
Boca
que
Boca gana cuando Riquelme no esté más. ¿Sabes lo que le pasa a Boca? Lo mismo que nos pasó a nosotros los gallinas. Tuvimos un gran jugador nosotros, que se llamó Pasarela, nos llevó la B, muchachos. Ustedes tienen un gran jugador que se llamó Román Riquelme. Los va a llevar a la B si sigue. Le aclaro que lo lleva a la B y tienen un problemita. Y tienen un problemita con las tribunas, sí. Muchachos. Fangazo.
Late. La bombonera late.
No, sí, pero el hormigón termina la flexión y se quiebra y se cae. Guarda, muchacho.
Pero bueno, aquí estamos con toda la actualidad de hoy. Y dándole la bienvenida a los invitados de la tarde.
A la doctora.
Gracias por venir.
María Astuena, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
Un placer estar acá, muchas gracias por la invitación. Antes de entrar, ya se sintió la camaradería. Esperemos que dure, porque acá somos todos librepensadores.
Acá y estamos para va a vivir dos horas muy fuertes, muy intensas. Bueno, después tenemos a nuestra economista estrella. Ahí está con el teléfono como todo joven. Te agarramos con el teléfono en la mano, ¿eh?
¿Cómo estás, Andrés? ¿Todo bien?
¿Todo bien?
Todo bien, excelente. Perfecto. Un gusto volver a estar acá después de un mes.
Hoy vamos a tener un programa fuerte. Y lo tenemos también a nuestro querido amigo. Ey, ¿cómo estás? Señor Ocho, ¿cómo
estás? Sí, famoso señor Ocho. Buenas tardes a todos los oyentes. Buenas tardes, Miguelito. ¿Todo bien?
Perfecto, acá extrañándolo. Siempre usted con información.
Siempre.
Y el tarotista Calabres.
El tarotista Calabres. Y bueno, y vamos a tener otro invitado de lujo al teléfono, el doctor Rubén Omar Sosa, que nos va a hablar sobre la barrileteada solidaria que se va a hacer en el Hospital Garraham. Así que bueno, y de esta forma le damos comienzo al programa. Así que, ¿cómo estuvieron? ¿Qué noticias complejas que tenemos,
No, lo que te pasa es que tenemos un país bastante complejo.
¿Delicado?
No, yo diría complejo. Y te digo, me paro por la palabra complejo. Porque parece que tenemos gente que cree que somos una república, gente que cree que esto es un feudo.
Tal cual.
Gente que ya no cree en nada.
Soy
y
uno.
Y gente que no sirve para nada.
Además.
Entonces, viendo todos estos parámetros, tenemos un problema. Porque hoy tenemos un gobierno, votado por todos, legal. Por otro lado tenemos gente que no quiere perder privilegios. No vayamos muy lejos, miremos lo que está pasando en este momento en la calle con los gremios de Aerolíneas Argentinas.
Mal, venimos mal.
De hecho no ha cambiado mucho nada radicalmente desde el gobierno anterior a este.
No va a cambiar, a ver si... creo que
seguimos
no,
con el CEPO.
Quiero que entendamos algo. Hace 24 años ya, que Aerolíneas Argentinas fue copada por una agrupación, y de ahí en adelante tenemos todos los caos que tenemos hasta acá. Con algunos altibajos, pero con todos los caos que tenemos acá, desde hace 24 años acá.
No entendí eso que acabas de decir.
¿Por qué? ¿Qué es lo que no entendí?
No lo entendí, no entendí lo que dijiste, que Aerolínea está cooptada por una agrupación.
Una agrupación, sí.
¿Cuál
una
sería?
Agrupación de un tipo que quiso ser peronismo sin Perón.
No, pero ¿quién
estando
fue?
Perón vivo, no, llamado pero... Cámpora. ¿Te suena esa palabra? Cámpora.
La Cámpora, decís vos. Pero
la Cámpora.
Te hago una pregunta, ¿no? Antes estaba cooptada por otra agrupación que se llamaba Marsans y que se llamó, ¿cómo se llamaba? Iberia, ¿no?
Sí.
Y entiendo, y nos iba también que pagábamos.
Y tenemos todavía una deuda con ellos, ¿sabías, no?
Imagina, no, eso se llama compensación, deberías leer el fallo.
Ah, ok.
El fallo que es
la misma compensación con YPF.
No, porque nosotros le pagamos.
16 lucas.
No, eso no son Iberia, eso era YPF.
Está bien, pero te digo.
Claro, para ustedes todo 16 lucas, ¿no?
Debemos, no, yo aclaré que era
pero
YPF.
Pero vos te acordás
no
que
te
le
dije.
Pagábamos a Iberia.
Lo que de Iberia son 1.800 millones, muchachos.
Pero que le vayan a cobrar al cura Gaucho. Mirá, le pagábamos.
Sí, que si lo. Os viene gratis. ¿Vos pagarías a Kicillof?
Vamos a algo, vamos a pagar la deuda con el fondo.
En algún momento nos toca.
¿Por qué?
Y porque corresponde.
La deuda más perdóname, ilegal que la que contrajo la dictadura.
¿Vos tu deuda la pagás?
A mí me importa.
¿Sí?
No, pues me da presentarme en convocatoria de acreedores, tengo un montón de recursos.
Ok, sacate todos los recursos legales como buen abogado que sos.
No, pero tengo
que sé que sos muy bueno, pero voy a esto.
Pero
en
tengo
un momento
una excepción
determinado,
de legitimidad de título. Yo puedo decir, esto que firmaron en su momento es ilegal. El título no es... no existe un título que es ilegítimo.
Ok. Ahora vos decís
45 mil millones, ¿te acordás?
Sí.
Es el mismo que está ahora, ¿no?
Son los mismos 45 de siempre.
Pero vos entendés que los 45 siempre no son los mismos.
Son los mismos, perdóname, son los mismos 17.000 que
clarín.
Le pagó alguien que gracias a Dios no está más en,
Néstor pagó
en
la
tierra.
Deuda,
claro,
9.800
con una tasa del 4.25% al 14%.
No, los pagó en efectivo eso,
sí.
Los cerró, los pagó. Después no había más deuda. Lo dijo, ¿cómo se llamaba?
Sí, perdóname, y la deuda con Venezuela al 14%, ¿qué hacemos?
¿Cuál?
La deuda que absorbimos a Venezuela al 14%.
¿A Venezuela?
Sí, señor. ¿Para poder pagarle al fondo?
¿Cuándo? ¿Para pagarle al fondo?
En el momento que estás hablando...
Eso fue posterior.
Estamos hablando mismo año.
Fue posterior eso.
Es un tema de asiento bancario adelante.
¿Cómo se llamaba el ministro que dijo agarramos una Argentina?
Pero de 4 a 14.
Por suerte, ¿cómo se llamaba? ¿La Kunza era o el otro? Duhovne.
Vamos a hablar de algo claro. La realidad es que Macri fue un tibio, por eso se tuvo que pedir la deuda. La realidad también es de que al fondo no podemos no pagarle, porque obviamente eso implicaría que te anulen las transacciones SWIFT, te anularía entrada, salida de capitales. Sería un desastre proponer el no plantear al no pagar al Fondo Monetario.
De hecho, los 1.500 puntos de riesgo que tiene Argentina...
1.314.
Bueno, 1.314 por ahora... Estuvo arriba de 1.500,
¿sí?
Y como siga corriendo la realidad que tenemos hoy, va a seguir subiendo ese riesgo.
Lo veo a Miguel con muchas ganas de hablar del pasado. A mí lo que me gusta es hablar del futuro, porque esa deuda ya está tomada, ya se hizo, ya no se puede volver atrás. No pagarla no es una opción. A mí me gustaría saber qué alternativas plantea hacer para el futuro dado esto.
Yo para mí las alternativas es, en principio, obviamente, la pagaste, la contrajiste ilegítimamente, todos sabemos que fue ilegítima porque no pasó por el Congreso, porque ni siquiera reúne las normas legales del Fondo Monetario. Para endeudarse, Tano, con tus caras, hay que ir al Congreso y decirle, chiquis, nos vamos a endeudar, ¿qué les parece? Bueno, no pasó nunca, pues me acuerdo, tendría que mirar el lo que pasó, ya no me acuerdo tanto, pero sí sé
está
que
viejo,
eso se
¿no?
arrastra. No me acuerdo, pero no quiero chicanear.
Por eso yo te estoy chicaneando.
No quiero decir mucho más. Entonces, pero es como hablábamos, ¿no? ¿Qué haces? No les pagás. A ver, cuando estuvo Néstor que le pagó, ¿cuántos años tuvimos? sin crédito de ningún lado.
¿Podemos hablar la verdad o vamos a seguir diciendo
que no? No, la verdad es... Bueno, yo te voy a, la te, única verdad es la, vos que sos peronista,
yo te voy converso, a decir... Sí, querido.
Converso no, para... No, no, no. Converso a libertario.
Yo soy peronista ortodoxo. Nada que ver con lo que estás hablando vos. Yo nunca fui yo zurdo tampoco, y nunca tuve el centro.
No, pero soy sos ortodoxo, converso a libertario. Es muy bueno. Es una evolución por ahí.
Antes de ser zurdo comunista, no, prefiero ser yo libertario.
Ni, vos te acordás, te lo abrazas con ni
totalmente
yanque,
de acuerdo.
Ni yanque ni marxista.
Ellos son peronistas.
Son peronistas. Entonces, ¿dónde volvemos? Hay gente que plantea volver a una confederación.
Pero ¿sabes cuál es el problema, querido? Quedamos poco.
Quedamos muchos.
No, quedamos poco.
Yo conozco muchos que quedamos.
Porque
que se
todos los que tuvieron, todos los que se pusieron dentro del manto de los Ocupa, Cuca.
No hablemos. Todos los que tuvieron, yo creo que en tenemos el manto, que mejorar la discusión. Mejorar la discusión y dejar de agredirnos, que Cuca, que Gato, que Mono, que Clonace Paneado, que son todos los epítetos, entonces que todos sabemos quiénes son, ¿no? Pero por ahí hay que elevar el nivel de la discusión y hablar. Hoy escuchaba a la expresidenta chicanearlo al chico este, desgracia del colegio que fui. No quiero nombrarlo porque no vale la pena. Y cómo se tratan... En un lenguaje que podemos hablar nosotros coloquialmente con nuestros amigos en un asado, en un barrio.
Cuando... Por hablar, querido, la condenada a hablar de economía, la verdad, hay que tener cara.
Pero es que la condenada le habla al condenado. ¿Vos te acordás que Macri también está condenado?
No, la condenada y no habló a Macri, Caputo, sino habló a Caputo.
Y vos sabés que Caputo está en un esquema muy fácil.
¿Tiene sentencia? No está condenado.
Déjame que lo miro. Por lo bueno al 2011, no sé si no está condenado.
No está condenado.
Pero se
chequealo.
Ya lo chequeé.
Chequealo.
Déjame que hasta mira la causa.
Chequea, yo cierro los ojos y digo, hay algo que Miguel puso de moda, es pidan perdón. Y ahora es un latiguillo en casi todas las redes. Pidan perdón. Los políticos, de todos los colores, de lo que nos han hecho. ¿O no?
Yo creo que tenemos que pedir tantas veces perdón. Pero no solo nosotros, los políticos, nosotros mismos.
Pero no nosotros.
Hasta con los allegados nuestros tenemos que pedir perdón.
Mirá con lo que sucede en Pilar, que ahora hay un juez que teníamos, que agarró y dio un parte diciendo que todas las tasas municipales se tienen que pagar.
Yo ya que tengo un abogado acá, muy bueno, mi querido amigo Miguel. No, sí, yo te floreo porque sé lo que sos. Las flores van de mi lado porque sé quién sos.
No, pero sabés que ya te lo contesté. No tiene nada que ver un juez de campana, competencia. Lo dijo también nuestro abogado, nuestro amigo ex juez Eduardo. No sé qué tiene que ver un juez de campana.
Ahora, entonces, a ver si está claro. Cuando tres radicales, diputados radicales, cambian de voto, fueron comprados.
Sí.
Y cuando un juez de otra jurisdicción que no tiene un cazo que ver con esto impide algo que es totalmente ilógico, ¿cómo se llama?
Ah, no sé, pero lo que sí que le metieron la mano a todos los trabajadores.
Yo quiero saber cómo se llama. Me gustaría. Me gustaría.
Y duele.
Si nos está escuchando el señor juez.
Que tiene derecho a réplica.
Que tiene derecho a réplica para que venga tranquilamente al piso y nos diga cuál fue el fundamento que tomó. Primero, que no le correspondía.
No, pero.
Y segundo, qué argumento tomó para tomar esa determinación que no tiene. Goyetti ni es legal.
La tristeza es
no
que
es legal la tasa y menos legal es
han
la
golpeado
función
a la
lo
gente,
que ha hecho.
A la gente que no tiene nada que ver. Es como un castigo que nos han hecho en Pilar por esto. Vos tenés que pagar tasa por todo y si no te zonificamos.
Lo que pasa
es
que vos en
tus
50
tierras.
Años hiciste mucha maldad y ahora Dios te hizo que pagarla. Se puso Santa a chava como intendente.
Santa madre de Dios. Pero no, bueno, complejo. Bueno, vamos a bajar un poco. Querido Jorge, vas a presentar a tu invitado.
Sí, voy a presentar con mucho afecto a la doctora María Estuena. Buenas tardes, María, ¿cómo estás vos?
Hola, Jorge, hola a todos.
Un gusto de tenerte acá entre nosotros. Y bueno, estamos haciendo todo un repaso de la realidad del país, cada programa, y queríamos hablar un poco con vos de todo lo que es el antilavado, ¿no? Porque Argentina se presta a algunas cosas de ese estilo. Y quería que nos contaras un poco tu expertise.
Bueno, son varios los temas. Recién estaba escuchando este fallo de este juez que se abroga cosas que lo superan en realidad. Esta es una cuestión que está pasando mucho en todo el Poder Judicial, Y creo que para hablar de lavado y hablar de delitos conexos como son el narco, la corrupción, de alguna manera también la evasión fiscal, pero básicamente narco y corrupción y lavado son delitos que van muy de la mano. Pasan cosas raras en el Poder Judicial. Si uno mira la guía judicial en Comodoro Pi, hay muchas vacancias de jueces, demasiadas. Es como que yo te diga, son 12 los juzgados criminales y correccionales que debieran estar funcionando en Comodoro Pi. Uno ya queda más o menos fuera porque es el de Servini de Cubría, que se dedica más que nada a la cuestión electoral. Entonces, mucho que no va con las otras causas. Los otros 11, más o menos es así. Lijo es titular de uno y hay días que tiene 3 a su cargo y días que tiene 2 a su cargo. Un misterio es eso. Es decir, ya tiene 3. Ercolini lo mismo. Y Capuchetti, 2. Entonces, cuando una causa va a sorteo, ¿a dónde va a parar? Ya sabes a quiénes va a parar. Eso ya entramos mal. ¿Qué pasa con las subrogancias? Los jueces cobran un extra equivalente a la mitad del sueldo que debieran cobrar si estuvieran a cargo de un juzgado. Otra consecuencia de las subrogancias, la demora, porque es una sola cabeza pensando en 3, 2 juzgados. Entonces, ustedes pueden empezar a darse cuenta por qué las causas prescriben, por qué no avanzan, por qué todo se demora. La pregunta del millón ¿es casual o es un sistema que ya está creado? Esa es una gran duda. Pero, en realidad, una buena administración de justicia debiera, y lo debiera pedir el mismo colegio de abogados y todo eso, porque tanto dicen que son el otro lado del mostrador. Bueno, si queremos un país en serio, necesitamos justicia. Y uno de los requisitos de la buena administración de justicia es la celeridad. La verdad es que esto es un verdadero problema. Lo llevo al campo de la lucha contra el lavado. Estamos en reuniones en el GAFI, en este momento, en París. Es una ronda que se hace para la evaluación de los países. Estamos en un momento que podemos correr riesgo, serio riesgo, de caer en la zona gris. Ya estuvimos en la zona gris,
¿En qué periodo, perdón?
Cristina, 2012, algo así. Bueno, ¿qué pasa con eso? Estar en la zona gris nos pone en el lugar de Venezuela, Pakistán, países que realmente uno quisiera tenerlos a la distancia. No solo eso, nos complicaría la cuestión de los préstamos, subirían las tasas. Otro tema, queremos ser un país en serio, queremos que el RIGI funcione y entrar a la OCDE. Bueno, olvídate de entrar a la OCDE en la zona gris. Olvídate. ¿Qué pasó? En principio, la UIF tenía que mandar a sus funcionarios a hablar con el GAFI en París, un face to face. Bueno, por alguna extraña decisión mandaron a un organismo no nacional, privado, consultor, que lo integra un expresidente de la UIF, de la época de Macri. Y bueno, y el GAFI dijo, no señores, nosotros nos tenemos que reunir con funcionarios, con el país. Bueno, eso fue un problema, esto pasó ahora un mes o un poquito más atrás. Esto generó una crisis interna en la UIF. Hace unos días atrás se intentó designar un nuevo vicepresidente. El actual presidente de la UIF dijo, yo no voy al GAFI, como diciendo, yo no me meto en esta. Bueno, quedó impugnado el nuevo candidato porque evidentemente no tiene las aptitudes ni los requisitos mínimos que se exige para el desempeño de ese cargo. Estamos en un momento crítico. Esto se va a resolver, el GAFI lo va a resolver en el mes de octubre, en pocos días. Sería interesante que realmente pongamos gente que sabe, hay mucha gente que sabe de lavado, porque hay posgrados, actualizaciones y todas esas cosas. Pareciera que no se están eligiendo a los mejores, sino a los que están más cercanos. Me parece raro que haya una lucha de poder por ver quién controla la UIF, porque ya me parece que debiera ser un organismo autárquico, que vaya por la excelencia, que se fijen bien las consecuencias. No sé, yo considero que la palabra corrupción está saliendo del lenguaje argentino y preocupa eso.
Hace mucho que ya no se habla ni se menciona la palabra corrupción.
Y sí,
desde que asumió este gobierno parece de que son todos angelitos.
Yo no sé si angelitos, lo que no se quiere es pensar que es una vendetta contra los gobiernos anteriores, pero de verdad que la corrupción existe. De hecho, este gobierno, cuando alguien detecta que hay alguien que se encarga rápidamente de sacarlo, hasta ahí vamos decentemente bien, pero pensar que mirando para atrás, borrón y cuenta nueva, no, porque la verdad el señor presidente dijo, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, y el que las hace las paga. Y yo lo recuerdo claramente eso. Y bueno, los que hicieron las cosas antes, ahora les debiera tocar que las paguen. Si no, somos poco serios como país. Es mi pensamiento personal, creo que no hay mucho lugar a discusión en el tema de eso. Y después ya bajando a los cómo está estructurada la prevención del lavado de activos, que son delineamientos que hace la Unidad de Información Financiera, yo también noto que hay como una cierta disparidad, un esquema que está armado medio extraño y siempre trae aparejado que se la agarran con los inocentes, pero a los grandes culpables no les pasa gran cosa. Y me parece un poquito injusto eso, me parece que debiera ser revisado. A mí personalmente me pasó el otro día y me pasó antes. Yo fui candidata a senadora en el 2019. En el 2021 y 2022 el banco me seguía llamando pensando que yo era persona expuesta políticamente. ¿Por qué pasa esto? Porque los sujetos obligados, es decir, los sectores del banco que tienen que calificar a los individuos, a los clientes, quedó ya la definición, queda a cargo de los sujetos obligados. Evidentemente ponen a sujetos obligados que no conocen la norma, porque si uno sabe, básico, para ser persona expuesta políticamente y tenés que tener función. Si fuiste candidato a algo, no hay manera. O sea, ya hasta el sentido común te lo indica. Pero bueno, la falta de conocimiento hace que no apliquen el sentido común y yo creo que muchos venimos padeciendo esta
desgracia. Acá nuestro querido Ricardo, nuestro operador, nos está avisando que vamos a un corte y en un ratito volvemos. Gracias, Ricardo. Seguimos acá en... No, no se escucha nada. Seguimos en Proyecto 15. Estaba muy interesante, doctora, la charla. Bueno. Nada, es muy complejo como estamos en la República Argentina. Pues nunca terminamos de salir del pozo.
Doctora, hablando de la zona gris. La zona gris es un tema judicial, digamos. No es un tema del gobierno que esté en ese momento en funciones.
No, definitivamente es cierto. El problema, por lo que podemos llegar a caer en la zona gris, es por falta de suficientes sentencias de lavado de activos, por no tener previsto la administración de los bienes que se decomisan, por falta de decomiso de bienes. Y bueno, esas son las verdaderas causas del tema. Y pensando en cómo está organizado nuestro poder judicial, el fuero federal y el fuero en lo criminal y correccional y en el penal económico, que son los que debieran llevar la bandera de esto, la cantidad de vacancias que hay en esos fueros complican mucho la situación.
Hay que hablar por un ratito.
Hola, querido Rubén.
Hola, ¿cómo estás, querido? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Rubén? Sé que estás a mil ahí con todos los chicos. Hoy estaba viendo todos tus estados. Bueno, Rubén, contanos. Primero, te quería felicitar por el nombramiento y la distinción que te dieron. La verdad que me llena de orgullo. Vamos, si querés, podés contarle a la audiencia.
Bueno, en realidad es un nombramiento que yo comparto con mis pacientes, ¿no? ¿Qué sería uno sin los... ¿Qué sería un médico sin los pacientes, no? Nada, hay un montón de datos... Así que esto yo lo comparto con mis pacientes, en los cuales, y mis amigos barrileteros, en los cuales vos te encontrás también.
Gracias.
Así
gracias,
que me han declarado personalidad destacada en la salud a través del Senado. Me lo van a entregar ahora en la UNDAP. Yo pedí por favor que me lo entreguen aquí en el barrio para que puedan ir los pacientes a compartir esto y compartirlo con ellos. Pero te vuelvo a repetir, esto no los médicos no son nada sin sus pacientes. Es como la canción de Serrat, ¿no? Que sería de mí sin ti, sin de mi trompo sin tu cordel, sin mi boca, de mi boca sin tu piel, que sería de mí. Bueno, esto es lo mismo. Te vuelvo a repetir, los médicos sin los pacientes no...
Sí,
pues... no tenemos, me entran muchas llamadas, por eso se me entrecorta la llamada, así que puede llegar a haber una
algún
sí, están llamando mucho los pacientes.
Bueno,
así que bueno, eso por un lado, pero por otro lado va a ser un pretexto más para seguir insistiendo con las barrileteadas.
Exactamente.
En este caso la barrileteada por enfermedades poco frecuentes. Esta es la primera vez en 37 años que yo repito un tema, porque el tema es sumamente importante, es sumamente valioso. Entonces, por primera vez hice una barrileteada donde se repite el mismo tema. En este caso, las enfermedades poco frecuentes, que son más de 7.000 enfermedades, que si las juntamos a todo de poco frecuente no tienen nada. Hay muchos pacientes que tienen hoy mismo, vi una paciente con esclerodermia, que es una enfermedad poco frecuente, y las características de estas enfermedades es que el 5% de los casos tienen una regambre genética, se desarrollan en la infancia, una gran mayoría, de 13 personas, una tiene una enfermedad poco frecuente, así que... es un tema a desarrollar y están, de hecho se les llamaba enfermedades huérfanas, porque tampoco el mercado las reconoce, porque al mercado le conviene que haya muchos pacientes de determinadas patologías para poder comercializarlo, pero ¿a quién le importa un paciente que es uno en un millón? ¿Qué industria va a desarrollar una medicación que a veces puede llegar a ser compleja? Para una determinada enfermedad. Y de hecho, muchas se cronifican y muchas de ellas no tienen cura.
Qué terrible.
Sí, es un panorama... Por eso viste que las barrileteadas, bueno, vos sabés, sí, nosotros sí. Utilizamos las barrileteadas para visibilizar aquellas cosas que e instalar en el inconsciente colectivo de las personas. Por ejemplo, hace 15 años, 18 años atrás, muy pocos hablaban de autismo, solamente teje de padres y algunos padres, ¿no? Sí. Ellos impulsaron la ley 27.043, y vos viste cuando remontamos barriletes, sí. Dos oportunidades, lo hicimos eso, con 8 años de diferencia. Y... hicimos la barrileteada por autismo. Bueno, ahora todo el mundo habla de autismo.
Y la gente,
bueno, me encantaría que el día de mañana todo el mundo hable de las enfermedades poco frecuentes y que tengan su lugar. La estamos instalando en el inconsciente colectivo.
Con la divulgación, sí. Sí,
y las de hecho, yo estuve ahora viajando a Corrientes, estuve en Tucumán, estuve en Córdoba, voy a estar en el sur también, hablando de esto, de las enfermedades poco frecuentes, ¿no? Que espero que puedan tener que la responsabilidad del Estado, que es muy importante también en esto, aquellos pacientes que no tienen obra social o que se les hace muy difícil o muy cuesta arriba, además les cuesta mucho también que las obras sociales les reconozcan los medicamentos, generan mucha angustia, mucha soledad, mucha discriminación, también
es muy triste, ¿sí? Que la gente esté, sí, tan sola. Y bueno, esto es como vos has dicho en la presentación de ese video que me mandaste, que la verdad que conmueve, ¿no? El tema de la barrileteada visibiliza en todo, lo va a hacer es el último domingo de octubre. Pero...
sí, va a ser el último domingo, siempre son el último domingo de octubre. Esta va a ser el último domingo de octubre y se va a dar en muchas provincias también.
Sí.
Y la idea es que los barriletes digan yo soy el 100%. Porque como es una en 2000, la definición de enfermedad poco frecuente es aquella que tiene una frecuencia mayor de 1 en 2000, 1 en 2000, 1 en 3000, 1 en 6, hay pacientes que tienen 1 en 1 millón, por ejemplo. Pero para ese que le toca es el 100%.
Sí, sí.
Por eso el lema es yo soy el 100%. Así como el lema de abuso sexual infantil era yo te creo, esta es yo soy el 100%. Porque a quien le toca es el 100%, no es 1 en 2000. Por eso elegimos ese lema, ¿no?
Sí, y bueno, con la divulgación, todo tu gran trabajo que haces, yo lo veo y siempre estoy incitando a que te visiten, sean en el consultorio tan especial, ¿no? Lleno de barriletes y de mensajes para las familias que se encuentran solas, como vos estabas comentando. Yo no sabía de esto hasta que me empecé a interiorizar y... tu trabajo con los barriletes, con los libros, la verdad que Rubén, sos un ejemplo a seguir, ¿no? En todo, por eso es un orgullo tenerte.
Bueno, yo siempre digo lo mismo, yo soy un simple pediatra de barrio que remonta barriletes con sus pacientes. El hecho de que exista el internet ahora ha tomado una divulgación a nivel masivo, cosa que me alegra y me alegra mucho, pero yo sigo haciendo lo mismo que hace 35 años,
sí.
Sigo repartiendo la invitación, invitando a mis pacientes a remontar barriletes en este espacio donde nada se compra y nada se vende, ¿no? Como digo siempre, que no hay propaganda, no permitimos ninguna cuestión político-partidaria, ni religiosa, ni nada. Es solamente el tema.
Sí.
Pero ha ido creciendo, y como es un espacio genuino y la gente tiene necesidad de poner su solidaridad en un lugar, ha crecido a nivel nacional, ¿no? Pero yo sigo siendo el mismo, ¿no?
Sí, Rubén, es no sé, es tu cuestión de alma, como yo siempre que te veo, te abrazo y te lo digo, y te damos las gracias siempre por todo lo que vos haces. En estas barrileteadas yo pude experimentar en primera mano que desaparecen todas esas estructuras y todos son un solo ser en la plaza. Es algo muy mágico en donde todos nos hermanamos con el otro, ¿no? Y lo sentimos, y ahí es donde se genera esto que vos decís, la divulgación, que lo va a hacer muy grande. Creo que este año va a ser muy grande el evento, ya me han comentado. Nada, que te siguen y...
espera que no te estoy escuchando muy bien, que tengo mucha espera, no cortes.
Dale.
Aguantamos un poquito.
Así
ya
que
nos vamos a escuchar mejor, porque está, hay mucho viento.
Ahí estamos,
está.
Hablando...
ahí estamos mejor.
Ahí está, estas comunicaciones telefónicas. Nada, te estaba comentando que el trabajo que estás haciendo, la divulgación y todos desde Internet, que es una gran herramienta, nos volvemos un solo ser técnicamente, ¿no? Y cuando asistimos por ahí a la Plaza de Garrahan, en donde vos haces estas barrileteadas, es algo muy especial lo que sucede con la gente, con las organizaciones que te acompañan, con los chicos, sí, sobre todo.
Sucedió algo muy interesante que yo me di cuenta en Tucumán cuando viajé, y me lo dijo un periodista de ahí de Tucumán, que es un muchacho que hace 30 años tiene una revista que se llama Capacitados, se llama la revista, que habla de discapacidad. Y él también, luchando con esa revista, me dice, lo que tienen de fantástico las barrileteadas es que ahora usted va a ser sobre enfermedades poco frecuentes, pero se suman también aquellos que estuvieron en trastorno del déficit de atención, aquellos que estuvieron en autismo, en neurodiversidad. Es decir, que se van apoyando unos a otros, y como yo permito que ahí sí estén los stand de las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones sin fines de lucro, entonces crecen ellos. Yo no tengo ninguna dificultad que venga y ponga un stand, yo qué sé, la Casa Garrahan, sí. o la Fundación Che, que va a los de superhéroes, que va a los hospitales. Ellos tienen permitido ese espacio porque ellos tampoco compran ni venden nada, y no lo hacen con una cuestión mercantilista.
No.
Entonces eso somos muchos los que estamos detrás de estas cuestiones genuinas, ¿no? Y hay mucha gente noble que está haciendo mucho por los otros, yo que sé, los payamédicos, las voluntarias de la Casa Cuna. Hay tanta gente, y yo me he rodeado, y los barriletes me han acercado tanta gente buena como vos, ¿no? Son buenas personas, gente de corazón, con sentimiento, y que son, no son ingenuos y tontos, son buenas personas. Porque yo me acuerdo al principio, cuando empecé a hacer esto, me decían que yo estaba loco y que era el tonto de los barriletes, el establishment. Imagínate, hace 30 años, sí, un pediatra remontando, sí, barriletes con sus pacientes, ¿viste? Una cosa rara, haciéndole prometer que no fumen o que no se droguen cuando sean grandes, dándole un diploma, plantando árboles. Nosotros plantamos 6.000 árboles en terrenos contaminados, sí, ¿no? O cruzando la cordillera de los Andes con chicos con discapacidad motriz, por ejemplo, y remontando barriletes en distintas partes del país para hacer una bandera. Hubo muchas barrileteadas, muchas cosas, y vos participaste,
sí,
en muchas, ¿no?
Y el mensaje se vuelve un recuerdo colorido, ¿no? Yo, las veces que a mí me emociona estar en ese momento, porque se escucha mucho reír a los chicos y los padres, de disfrutar del momento en donde, como decía antes, desaparecen todas las barreras y todos somos conscientes de lo que le sucede al otro. Sobre todo con lo que acabas de comentar, de que cuando son enfermedades poco frecuentes, el sistema no mira hacia ese lugar. Y bueno, y si esos papás se quedan solos, y el tema de acercarlos, y creo que los barriletes tienen esa parte mágica, como yo siempre digo a la gente de Batoco, ¿no? que siempre está presente, que es una gran familia, muy solidarios todos, y se ha hecho vos has construido, y se ha construido entre todos, este gran ecosistema que uno toma conciencia.
Nosotros con Batoco, con Gustavo Sonsogni, por, sí, ejemplo, hemos recorrido toda la geografía del país prácticamente. Hicimos 4 bibliotecas en 4 puntos cardinales diferentes nosotros. Sí. Juntamos 100.000 libros, ¿eh? Los chicos donaban sus libros y nosotros los llevábamos a lugares totalmente impensados. Hicimos 4 bibliotecas en 4 puntos cardinales. Y Batoco siempre estuvo, barriletes a toda costa, siempre estuvo remontando sus viajeros y apoyando estas utopías, ¿no? Es una utopía, sí, como dice Galeano, ¿no? ¿Para, sí, qué sirve la utopía?
Exactamente.
Dice, si yo corro 2 pasos y se aleja 2 pasos, ¿para qué me sirve la utopía? Si doy un paso más y se aleja otro, bueno, para eso sirve, para caminar, me doy cuenta que voy caminando. Y esto es una cosa infinita. Yo sé que no voy a solucionar el problema de las enfermedades poco frecuentes, pero por lo menos es como la anécdota del colibrí y el incendio. ¿La sabés esa anécdota?
No, a ver, comentármelas a nuestros oyentes que por ahí no la saben.
La anécdota es así. había un incendio voraz en el bosque, voraz, estaba devorando como si fuera ahora Córdoba, y el colibrí iba, cargaba agua y tiraba una gotita, y iba y venía. Entonces uno dice, pero ¿no te das cuenta? ¿No te das cuenta que es una gota de agua y esto se está quemando todo? Entonces el colibrí dice, bueno, pero yo voy a estar tranquilo después porque yo estoy haciendo mi parte. Entonces yo también estoy haciendo mi parte con difundiendo las enfermedades poco frecuentes, diciendo, atendiendo, ayudando. Hay gente muy buena. Estamos trabajando con una asociación que se llama ALAPA, Asociación Latinoamericana de Pacientes, al cual yo le voy a donar mi quinto libro. Viste que yo los libros que escribo los dono.
Sí, escribí
cuatro libros ya.
Corazón.
Y los dono a instituciones de bien público, ¿no? Porque siempre digo, si yo voy a escribir sobre la barrileteada entonces y comercializo los libros, estoy tangencialmente traicionando el espacio, de alguna manera. ¿Cómo? Nada se compra, nada se vende, vos escribís los libros y los vendés.
Claro.
Bueno, no, yo los dono porque me genera muchas anécdotas esto en muchos lugares, en muchas cosas, y yo para que no naufraguen en el barco de la desmemoria, las escribo, ¿no? Las dejo escritas. Y en estas estoy ahora escribiendo en el Instagram, que seguramente las leerás, las historias de enfermedades poco frecuentes, que son pacientes de todas partes del país que me cuentan sus historias y me permiten que yo las cuente. Y en cada historia está la enfermedad. Entonces yo no hablo de la enfermedad, hablo del paciente que padece la enfermedad y él me la cuenta. Es decir, es la epófa en primera persona. Así que también estoy haciendo una experiencia mucho y aprendiendo mucho, ¿eh? Porque yo en cada barrileteada aprendo, y vaya si aprendo.
¿Sí?
Creo que esa es mi recompensa también, ¿no? Yo sé mucho más medicina en estos 2 años de haber leído enfermedades que a lo mejor no iba a leer nunca o que no iba a ver nunca, porque también estamos muy mal formados nosotros, los médicos, al menos de mi generación, porque se decía, ¿no? ¿Para qué vas a estudiar una enfermedad que a lo mejor ves una en toda tu carrera? Bueno, a lo mejor esa sola enfermedad, diagnosticarla, valió la pena toda tu carrera. Y bueno, como te decía, aprendí mucho de ecología cuando planté los árboles, sí. aprendí mucho de historia cuando crucé la cordillera de los Andes, de San Martín, aprendí mucho sobre el universo del abuso sexual infantil, mucho aprendí de autismo. Wow, de autismo fue tremendo lo que aprendí a través de las historias de los padres. Así que a mí las barrileteadas me hacen mejor médico, ¿no? Todos los años un poquito más. Bueno. Es realmente muy muy hermoso eso.
Sí, Doc, yo la verdad que te de mi parte y de acá del piso te quiero agradecer tu tiempo. Nos están haciendo me están diciendo que falta un poquito más, así que
yo estoy dispuesto. Yo también hice radio y la hice ahí, creo, la radio también en el último programa.
Yo
historias en el aire, la última vez estuve ahí, y yo sé lo cruel y lo rápido que pasa. Sí. El tiempo en radio es increíble, por eso uno tiene que medir lo más que puede las palabras, ¿no?
Rubén, ¿nos querés dar al aire tu Instagram? Así la gente
se comunica. Es muy fácil, es DR, como si fuera doctor. DR Rubén Omar Sosa.
¿Y?
DR Rubén Omar Sosa.
Bien, la barrileteada, ¿cuándo va a ser?
Último domingo de octubre. Bien. Donde quiera que estén. Yo voy a estar frente al Garrahan, pero la gente que está escuchando me puede llamar por teléfono también, le dejo un celular, 1557286063. 115-728-6063, y yo le paso la invitación, y de repente, yo qué sé, están en Temperley, o están en Córdoba, o están, llega este programa a Ushuaia, y bueno, están en un pueblo, como hicieron en Misiones, por ejemplo, una mamá que hizo ella solita una barrileteada por autismo, era la única que estaba en el pueblo de Virasoro, y se acercaron un montón de familias, y entre esas familias ella descubrió que había 9 chicos más que tenían autismo. Bueno, acá también se trata de esto, es visibilizar la CEPOF y decir, che, yo no tendré también una enfermedad poco frecuente que no le dan pie con bola al diagnóstico, estos síntomas que tengo, estos signos. Bueno, también de eso se trata, también de eso se trata.
Y como siempre digo, ¿no? Que posteo y hago ese hashtag, la nación del viento somos, ahí siempre volando, siempre a ustedes me han enseñado muchísimo desde el mundo de los barriletes y es mágico ese mundo. La verdad que yo invito a que todos los que oyentes salgan a volar, a conectarse, y es algo muy lúdico, y si es ese domingo...
Y te voy a dar una primicia antes de irme, te voy a dar una primicia muy grande para vos, porque nadie sabe esto que te voy a decir. Mirá, yo viste que todos los años hago una barrileteada nueva, ¿no? Bueno, el año que viene, la próxima barrileteada, tiene que ver con la ludopatía en pediatría y en adolescencia a través de las pantallas.
Ah, bien.
Los espacios donde se apuesta.
Ah,
así que tuvimos, voy a empezar a...
Te comento, sí. Tuvimos el programa anterior, lo tuvimos con... vino una doctora que estuvimos hablando sobre el tema de la ludopatía en jóvenes. Así que...
Bueno, bien. Me interesaría después comunicarme con ella porque bien. Ahora viene una etapa de 4 o 5 meses donde yo me nutro del tema, bien. Porque yo no hago una carta porque sí, no me pongo, la escribo y listo. Estoy estudiando ahora, empecé ya a estudiar el tema este, estoy dejando de a poquito las EPOF, las enfermedades poco frecuentes, y estoy entrando en el mundo de la ludopatía, de los circuitos dopaminérgicos y de los circuitos serotoninérgicos que se generan con las pantallas, ¿no? Sí. ¿Por qué esto de las pantallas? Porque se me ocurre decir esto, como decías, de estar ahí, de estar en el viento y mirar el cielo. El cielo es la mejor pantalla para los chicos.
Sí.
El cielo es la mejor pantalla. Y remontando un barrilete hay un momento de reflexión, hay un momento de conexión con una cosa un poquitito superior, ¿no? Porque el barrilete está arriba, sí. Y es un relator omnisciente, es un objeto que todo lo ve y de alguna manera todo lo sabe desde ahí arriba. Uh-huh. El barrilete es una cosa muy hermosa. No por nada se le ponen los deseos que suben a través del hilo.
Exactamente.
O se le mandan cartas a los familiares que fallecieron porque están más cerca del cielo. Y hay un determinado momento en el cual uno está remontando ese barrilete con un chico y el chico está mirando el cielo y es ahí donde uno aprovecha la oportunidad para bajarle una línea de promoción y protección de la salud. Exactamente. ¿No? Es ahí donde yo le digo, hoy que remontaste un barrilete, acordate que me prometiste no fumar y no aceptar drogas. Hoy que remontaste un barrilete, plantaste un árbol, acordate que la ecología es eso. Hoy que remontaste un barrilete, sabés que vos estás sano, pero en cualquier momento podés estar enfermo como cualquiera de esos chicos que son 1 en 2000, 1 en 6000, 1 en 10000. Mi conciencia, sí. No bueno. Podría hablar tanto de esto.
Bueno, te tendremos en otro programa. Te mando un abrazo fuerte en el viento, y ya quedó la invitación abierta. Y después, en privado, te voy a pasar los contactos de estas dos doctoras que tuvimos en el programa anterior.
Gracias, dale, dale. Los que quieran tener la carta para la barrileteada, la piden y listo, ahí yo se las doy para que la multipliquen.
Te quiero mucho, te saludamos de acá del piso, y nos estamos...
Los abrazo a todos, gracias y los fuerte. Felicito por el programa, los felicito. Abrazo.
Gracias, chau, chau. Bueno.
All else are castles built in the air.